Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. Trabajo, CRBI necesita tu ayuda. CRBI busca personas compasivas con una personalidad dinámica y conducta profesional para que se unan a su equipo. Ofrecen excelentes beneficios, generosas vacaciones pagadas, reembolso del costo de matrícula estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional. Puestos a medio tiempo y tiempo completo. Requisitos mínimos, diploma de colegio secundaria, capacidad de leer, escribir y hablar inglés y licencia válida de conducir. Llamar al 845-695-6060 para más información o el sitio web crvi.org.
Somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores y mañana por la mañana llena tu casa de flores porque de seguro te visita la
Soy Antonio Flores Lobos.
¿Qué tal, Antonio?
Bien, bien.
Acá nos preparamos. ¿Sabes qué? Me encantaría hablar con vos de algo importante que son, conozca sus derechos.
¿Derechos como inmigrante?
Como inmigrante, porque Todos tenemos derechos básicos, sin importar quién es presidente.
Definitivamente. Estamos, como dicen por ahí, estamos en un país de leyes.
Sí, y entonces hay que aprovechar las leyes. Hay una organización que es el National Immigration Law Center, NILC.org, es su website, si a alguien le interesa saber más. Ellos nos dieron permiso para publicar esta información en la revista La Voz, así que vamos a compartir con ustedes un poquito de eso. Creo que va a ser útil.
Es bastante útil, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre. Pero vamos al grano, María.
Dale. Si usted tiene que tratar con oficiales de inmigración y control de aduanas, ICE por sus siglas en inglés, en la casa, calle o en algún otro lugar, recuerde que tiene los derechos descritos aquí. Usted tiene el derecho de permanecer callado. Usted puede rechazar hablar con un oficial de inmigración.
Bueno. Entonces...
No conteste ninguna pregunta. Usted también puede decir que quiere permanecer callado. No dé información sobre dónde nació o cómo entró a los Estados Unidos. Lleve consigo una tarjeta, conozca sus derechos y enséñele si un oficial de inmigración lo detiene. La tarjeta explica que usted va a permanecer callado y que quiere hablar con un abogado.
Y bueno, cuando le toquen la puerta, esto es lo que hay que hacer. Para poder entrar
en su hogar... Dice, no abra la puerta.
Sí, no abra la puerta. Para poder entrar en su hogar, el ICE, la agencia que se encarga de inmigración, tiene que tener una orden judicial firmada por un juez. Eso es lo que tienen que tener. Ahora, no abra la puerta a menos que el agente del ICE le enseñe la orden judicial. Casi nunca tienen una. Si un agente de ICE quiere mostrarle una orden judicial, lo puede hacer poniéndola contra una ventana o la puede pasar por debajo de la puerta. Usted también puede pedir que el agente de inmigración le muestre su identificación oficial de esa manera. Para ser válida, la orden judicial tiene que tener su nombre correcto y su dirección. Usted, repito, no tiene que abrir la puerta para hablar con un agente de inmigración. Si usted abre la puerta, es mucho más difícil no responder a las preguntas.
Otro consejo. Usted tiene derecho de consultar a un abogado. Usted simplemente puede decir, necesito hablar con mi abogado. Su abogado puede estar presente si ICE u otro oficial de la ley le hace preguntas.
Ahora, antes de firmar cualquier documento, consulte con un abogado. Los agentes de ICE pueden intentar que usted firme, o sea, presionarlo, que firme documentos donde usted renuncia a su derecho de consultar con un abogado o de presentarse ante un juez de inmigración. Asegúrese de entender exactamente lo que dice cualquier documento antes de firmarlo.
Siempre lleve consigo cualquier documento de inmigración válido que tenga. Por ejemplo, si usted tiene un permiso de trabajo válido o una tarjeta de residencia permanente, conocida como Green Card, asegúrese de traerlo con usted por si necesita enseñarlo como identificación. No lleve documentos de otro país como un pasaporte extranjero con usted. Esos documentos podrían ser usados en su contra en un proceso de deportación.
Bueno, y si usted tiene hijos y tiene miedo de que ICE lo arreste, dígale al oficial del ICE que tiene hijos. Si usted es el padre, madre o la persona principal responsable del cuidado de un ciudadano estadounidense o residente permanente menor de 18 años de edad, ICE puede ejercer discreción y no arrestarle. Dado que Donald Trump ha hecho varios comentarios anti-inmigrantes, ICE y otros oficiales de ley tal vez piensen que pueden violar violar sus derechos sin consecuencias. A veces oficiales de ICE les mienten a las personas para que les abran las puertas o para que firmen documentos renunciando a sus derechos. Si ICE lo detiene o si tiene miedo que ellos vayan a hacer redadas en su área, esto es lo que usted puede hacer para protegerse y prepararse.
Es decir, crear un plan de seguridad. En el plan de seguridad tiene que tener memorizarse el número de teléfono de un amigo, familiar o abogado que pueda llamar si es arrestado. Si usted cuida a niños u otras personas, haga un plan para que alguien se encargue de ellos si usted es detenido. Mantenga documentos importantes como actas de nacimiento y documentos de inmigración en un lugar seguro donde un amigo o un familiar los pueda encontrar de ser necesario. Asegúrese de que sus familiares sepan cómo localizarlo si usted es detenido por ICE. Ellos pueden usar el buscador de ICE que está en la página de internet locator.ice.gov para encontrar adultos en custodia de inmigración. También pueden llamar a la oficina local de ICE, pueden encontrar el teléfono en ice.gov/contact. Asegúrese de que sus familiares tengan su número de registro extranjero, que también es conocido como el número A, si usted tiene uno. Usted puede llamar al número de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, EOIR, al 240-314-1500 las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para obtener información sobre el estado de su caso de inmigración.
Reportar y documentar es algo muy importante. Si es posible y seguro para usted, tome fotos y video de la redada o del arresto. También tome fotos de lo que sucedió. Llamar a la línea de United We Dream para reportar la redada es al 1-844-363-1423. Mande mensajes de texto al 877-877.
Y por supuesto, obtener ayuda legal. Hay una página web donde puede encontrar ayuda legal a bajo costo que se llama immigrationlawhelp.org. Y como les decía, esto fue publicado en la revista La Voz del mes de diciembre. Nos puede encontrar en la página web, que es lavoz.bard.edu, y ahí hay una lista completa de otros recursos que pueden seguir. Así que
sí, en realidad, porque yo me pongo a pensar, sobre todo cuando llega esos agentes armados con chalecos antibalas, todos intimidantes, botas grandes, etcétera, etcétera, llegan a tocar a la casa y la gente se intimida, tiene miedo. Entonces, esto de cierta manera le puede ayudar a que no le arresten o lo lleven sin que ellos tengan la documentación propia para poderlo hacer. Muy importante que uno defienda sus derechos, que al final de cuentas son sus derechos.
¿Y los tenemos todos, da igual el estado migratorio o quién es el presidente?
Definitivamente, Mariel.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y ese es Antonio Flores Lobos.
Y no sé si te acordás, pero estábamos hablando con Dora Inés Grosso García. Ella es psicóloga clínica, pedagoga, psicóloga holística, y nos comentó un poquito sobre inteligencia emocional y sobre neurolingüística.
Sí, fue
una... Son unos temas que decimos, ¿cómo agarramos esto? Entonces, sí, la trajimos otra vez para que nos siga explicando.
Es que fue una invitada de lujo. Teníamos que traerla de regreso aquí al estudio de ¿Qué cocinaré hoy?
Gracias.
Hola, Dora, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, sí.
Contanos un poquito estos conceptos tan gigantes que tenemos.
Bueno, estos conceptos tan gigantes los podemos simplificar para nuestros oyentes, que yo deseo como abrir la ventana para que reflexionemos acerca de la vida, del ser humano, que es como mi mayor pasión, que a través de mi experiencia como psicóloga, maestra, terapeuta y muchas cosas que yo hice en mi país durante 25 años de ejercer mi profesión allá. Y acá llevo 5 años haciendo lo mismo, pero desde ya una vivencia mucho más personal. Entonces, como tratando de aplicar todo eso que yo en algún momento enseñé y que ahora lo estoy poniendo a mi vida personal. Y doy la fortuna de vivir en un lugar hermoso como Chocan, cerca de la reserva, en un lugar hermoso, armonioso, lleno de energía, y muy cerca de la casa de mi compañero acá de Woodstock, que
precisamente
amo Woodstock, me encanta ir allá, es como encontrarme
mucha buena energía por ahí.
Exacto, y hay partes en las que me recuerda a mi país, hay un lugar.
Hablando
que se llama...
eso, vienes de Colombia.
Sí, soy colombiana, y hay muchos lugares hermosos allá, muy parecidos a los de acá, gratamente para mí. Y justo que se parece a un lugar que yo amo mucho en Colombia, que es Villa de Leyva, pero Villa de Leyva no maneja el concepto de gusto, de la amor y paz, no. Sino,
¿qué es lo que maneja?
Una vida relajada.
Exacto, como los lugares donde relajarse, comer rico, restaurantes. Y a mí, personalmente, puede que no haya mucha similitud, pero para mí es como algo así.
¿En Argentina no tiene un lugar que se llama El Bolsón?
Sí, algo semejante. La Patagonia, sí. También en Córdoba, Capilla del Monte, todo por ahí. Córdoba es montañoso. Yo soy de Buenos Aires, que es todo planicie, en La Pampa, y es todo plano, y acá es todo montaña. Entonces ahí es bien diferente. Pero si te vas a Córdoba, bueno, saliendo de la ciudad, te vas a algunos lugares, hay montaña y se parece bastante.
Exacto, sí.
Sí, es muy bonito, la verdad que este área es
Bueno,
muy linda.
entonces, para simplificar, ¿qué es inteligencia emocional? Es tomar el concepto desde las emociones, cómo las emociones son las que rigen realmente la vida de los seres humanos. Y la idea es llegar a poder cultivar las emociones desde el contexto positivo, digamos, no negarlas, porque todas las emociones son adaptativas. Entonces, si algo te molesta, debes expresarlo. Lo que pasa es que no puedes agredir a nadie si estás molesto. La idea es canalizar, no controlar. Por eso en la entrevista anterior yo hablaba de algo de controlar. No se trata de control, sino de canalizar, poder expresar tu molestia de lo que no te
O sea, que
gusta.
está bien estar enojado, pero hay
Claro.
que mostrarlo de tal manera que no lastimes a
No
nadie.
tienes que herir a nadie para demostrarle que estás enojado, porque lo que tienes que explicarle es qué de lo que tú haces te molesta
O
o
sea, ¿qué
qué.
te llevó al enojo?
Ajá. Cuando llegas al enojo es cuando ya pasa el nivel de algo que nosotros llamamos la autoestima o que te afecta, ¿sí? Entonces, tu nivel de, tu, digamos, como tu filtro es tu energía, ¿no? Empiezas a sentir molestia, llegas a empezar a no gustarte lo que estás haciendo. Entonces, ese es enojo, ¿no? Puede llegar hasta la rabia, puede llegar a sentir muchísimo, muchísima molestia y luego terminar en el odio, ¿no? Que es como el nivel ya trascendental del enojo.
Entonces sería, a ver, por ejemplo, uno está muy enojado con rabia o con ira y no es un buen momento cuando uno está enojado como escribir un email
Nada,
enojado, hablarle a
exacto.
alguien enojado porque vas a decir cosas que después te... o aplicar la violencia.
Exacto.
Una cosa que uno puede hacer, por ejemplo, mi mamá siempre dice, si estás enojada, agarra un papelito y rómpelo en muchos pedacitos.
Oh, nice,
Esa
esa es
es una buena
excelente
idea.
idea.
O quizás, ¿qué otra manera uno puede
Bueno,
canalizarlo?
yo tengo muchísimas estrategias que luego en un momento, si hay la oportunidad, las trabajaremos, pero digamos que en este momento mi mayor forma de canalizar es la respiración. Si tú respiras profundamente, te tomas el trabajo de respirar, inmediatamente el enojo se baja. Si tú piensas a cosas bonitas, les digo yo, traes a tu mente cosas positivas, o si estás en actitud de agradecimiento, también bajas el enojo. Si tú miras cómo esa situación en la que tú estás inmersa, puedes mirar qué es lo bueno de esa situación, también puedes cambiar el enojo. Entonces, contigo mismo, porque sobre todo la molestia casi siempre no es con el otro, sino es contigo mismo de algo que tú quieres lograr en la otra persona o en la circunstancia y que no se da. ¿Por qué? Porque está inmersa tu filtro, lo que tú has creado de eso. Hay que
Sí.
poner mucho
Hay
cuidado.
que sacar las expectativas que están en la mente, mirar la
Ajá.
realidad y listo.
Y pensar bonito, digamos, hay una en Toy Story. Hay a mí me encanta mucho lo de las caricaturas, las películas. No miro mucha televisión, pero en Toy Story le dice el protagonista al chico que está maltratando a su juguete, le dice, piensa bonito, ¿sí? Juega bonito, porque esa es la idea, canalizar las emociones, ¿sí? Y a través del lenguaje, que es la neurolingüística que está muy conectada, a través del lenguaje de usar palabras adecuadas. Tú puedes estar enojado o molesto con alguien, pero si le dices la palabra adecuada, puede lograr conexión con la otra persona. No necesitas maltratarla. Entonces, una estrategia que yo doy desde todo lo que he trabajado es no mirar la persona, no agredir la persona, sino la conducta. Si tú le dices a tu hijo, mira, si tú haces esto adecuadamente, puedes estar mejor. Pero si le dices, eres necio, o le pones otro, que no quiero decir el calificativo, sí. Si le pones un rótulo de la persona
negativo
de su comportamiento, estás agrediendo a la persona.
Sí.
O si tú a tu pareja le dices, le pones un calificativo, digamos, y esa persona se va inmediatamente a agredir, porque ¿desde dónde lo estás agrediendo? Desde la persona. Pero si tú le dices, mira, si estás cariñoso conmigo, si no eres tan cariñoso como yo quisiera, si no eres tan amoroso, yo me empiezo a sentir sola, ¿sí? Es diferente a decirle, oh, tú ya no me quieres y demás cosas, ¿no? O podríamos ir a cosas más desde las relaciones comunes en la calle. Si tú le dices a esa persona, no quiero usar palabras, ¿qué palabra me ayuda a mí?
Estoy un poco profundizado, me fui al más allá.
No queremos decir nada negativo, no, por eso estamos aquí.
Sí.
Puedes mirar, sea, que alguien, mirar, mira, que alguien pasó una regla de tránsito. Pero tú puedes decir, esa persona está infringiendo la ley, y no decir la palabra a la persona, sino al acto. No me gusta que las personas infrinjan la ley, por ejemplo. O no me gusta que tú llegues tarde.
Bueno, sí, eso es como no tomárselo personalmente, uno también.
O sea, no ofender a la persona, sino
al acto en sí.
Al acto en sí.
Y ahora que hablas de eso, hay un libro hermosísimo que sí. Tienen la oportunidad de leerlo, que se llama Los Cuatro Acuerdos.
El año pasado estábamos leyendo este libro con Antonio, justamente para esta época del año, porque
es precisamente.
Uno de los acuerdos.
Pulcritud en la palabra, ajá. No tomarse nada personal.
Ese era el cuarto acuerdo, sí.
Ok, sí. No
hacer lo mejor de uno, para no tener nunca reproches.
Yeah. Exacto, y lo más importante de todo esto, que tiene que ver con la neurolingüística y la inteligencia emocional, es no hacer juicios de nadie. Si tú no juzgas a la persona, puedes entender al humano que hay en ti y que hay en el otro.
Y es como respetar el valor de la palabra también.
Sin ponerle rótulos, sin poner calificativos.
Bueno,
yo me pongo a pensar, por ejemplo, Dora Inés viene de Colombia con 25 años de experiencia de trabajar con jóvenes, teniendo toda esa sabiduría. Entonces de pronto llega aquí al Valle del Hudson y parece que no está empleando toda esa experiencia que tiene, aún habiendo la necesidad entre tantos jóvenes en la comunidad
o
familias
claro.
Que realmente requieren oír de las palabras de
Yo quisiera saber, porque hay algo que usamos en la introducción y se nos fue el tiempo, pero para que nos aclares.
Ese tiempo siempre está yendo.
El vocabulario, ¿sí? ¿A dónde se va? No sé, tanto hablar. Uh-huh. Vos sos psicóloga clínica y también psicóloga holística. Okay. ¿Qué es la diferencia entre esto y qué es cada uno?
Bueno, yo me formé como psicóloga clínica en una universidad de tipo de corriente sistémica que trabaja con la familia, con la comunidad. Y humanista, quiere decir que va muy al ser humano, no tanto la corriente mentalista, positivista, sino más bien enfocado al humano, ¿sí? Hacia esa parte. Psicóloga, pedagoga, me formé para ser docente universitaria, fui docente universitaria durante 20 años en diferentes profesiones. Siempre trabajando el área humanista. Uh-huh. Humanista es la sociología, la antropología, la psicología y toda la comunicación, todos esos temas. Y en mi campo personal, siempre en el área clínica, quise desarrollar terapias alternativas. ¿Cuáles son las terapias alternativas? La música, el arte.
Arte-terapia, musicoterapia, psicoterapia. Y me formé
en esas disciplinas en una universidad. Se abrió el campo de las áreas, de cultivar las áreas artísticas, la ecología. Estuve muchísimos años. Entonces, todo ese contexto humanístico y hizo que me volviera una psicóloga holística. Entonces, cuando tú trabajas con el ser humano y ya tienes que salir de la teoría, de la parte teórica, y te metes ya con el ser humano real, tú aprendes del ser humano. ¿Qué? pues cómo se desarrolla, cómo se relaciona. Entonces eso hace que te vuelvas holístico a través de la música, el arte, a través del aroma, los aromas, a través
y
empecé a practicar yoga también simultáneamente con mi carrera, practicar yoga.
O sea que Woodstock le viene perfecto.
Exacto. Nos vemos en Woodstock.
Le viene fantástico. Y su camiseta dice Peace and Love atrás.
Exacto. Exacto.
Ahí vamos a ver.
Bueno,
se nos acabó el tiempo de verdad,
sí,
¿no?
Sí, bueno, Inés Russo García, psicóloga más. Clínica, quiere decir que tenías pacientes allá.
Sí, sí, hacía terapia realmente con pacientes. Tuve la oportunidad de hacer mi práctica clínica en una clínica psiquiátrica. Uh-huh. Y conocer todo ese campo y decir qué me gustaba. Pude elegir, gracias a mi experiencia, pude elegir como dónde poner mi mente, ¿no? Digamos, qué no me gusta de la clínica, qué no me gusta de la parte médica, que yo respeto a los médicos, pero entonces trabajar con drogas pues es complicado. En cambio, más importante para mí trabajar con la parte...
La palabra.
Sí, con la emoción. Sí, vas a la emoción, vas a qué siente el paciente, qué siente la persona, qué puedes enseñar a tus colegas psicólogos, porque era maestra de psicólogos. Entonces, a captar el ser humano, ¿no?
Vamos a captarla a ella para la
próxima. Yo sigo pensando en que tenemos a... Bueno, ya dije que una invitada de lujo, ¿no? Pero tenemos una joya en el conocimiento de la psicología aquí en el Valle Hudson.
Yeah.
Y pienso que sus conocimientos no están siendo... usados.
No. ¿En qué cocinario hoy lo vamos a tener? Por lo menos, a ver, para ir.
Bueno, yo quiero aclarar un pequeño segundo, voy a robarme. Yo sí estoy ahora aplicando porque estoy sentada en mi casa, meditando, disfrutando del ambiente, y he podido en mi realidad aplicar cosas que yo le enseñé a muchas personas y que por muchas veces por la rutina de trabajo, tiempo, no puedes hacer. En cambio, yo ahora puedo enseñar con mi vivencia que puedes respirar, puedes mirar al cielo, disfrutar el cielo estrellado. No necesitas cosas sofisticadas para hacer... mejorar tu vida, respirar, tomar agua pura, disfrutar el ambiente. Y aquí con todos los paisajes hermosos que tenemos eso es gratis. Nadie no lo está cobrando, entonces...
Hay que aprovechar.
Una plática muy sabrosa como para fin de año, ¿no?
Ya, sí, me encantó. I love it. Muchísimas gracias, Dora Inés Russo García.
Okay.
Adiós.
Chao.
Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos. Y sin saber, es cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río. O caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quieres. Ay, ay, ay. Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río, frío,
frío, como el agua del río, o caliente como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres. Pudiera ser un farolito y encender tu luz, hasta que quieras tú. Frío, frío, como el agua del río, oh, caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Es frío, frío, como el agua del río, oh, caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, mi bien, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres.
Bien amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiore.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Hoy estamos con una invitada que se llama Tatiana Rojas. Muchas personas que viven por el área de Kingston tal vez la conozcan o la hayan visto por ahí, porque ella es la trabajadora bilingüe familiar con el distrito escolar de la ciudad de Kingston. Así que tal vez la tengan vista.
Por ahí, por ahí
la han visto. Queremos saber qué es lo que hace una trabajadora bilingüe familiar.
Que desde escuchar ese título me da la impresión de que es una persona que está muy ocupada.
Y nos ayuda, parece ser. Ayuda a la comunidad. Así que queremos saber todo.
Bienvenida. Eso.
Gracias, mucho gusto. ¿Cómo están?
Estamos, creo que bien. Un poquito con el frito, pero nos interesa saber el trabajo que haces en el distrito escolar de la ciudad de Kingston.
Sí, ya, claro. Bueno, en realidad, mi trabajo, entre comillas, es de traductora, pero es un poquito más allá de traductora. Yo soy básicamente la voz de aquellos padres que no pueden comunicarse porque no tienen el idioma, el inglés. Uh-huh. Entonces, lo que yo hago es servir de contacto, incluso también con los alumnos. Si cuando vienen llegando de su país, yo trato de comunicarles lo más importante que sucede. Y para algunos de ellos es un choque fuerte, ¿eh? Sí. Y hay que explicarles de todo, hasta lo más mínimo, como que lo que es un día de nieve, que es lo que va a suceder.
Eso es un choque fuerte.
Sí, un choque fuerte. Llegan a veces y dicen, ¿dónde están? ¿Por qué la escuela está cerrada? O no saben lo que existe y lo que sucede. Y para explicarles a los padres el sistema, que para muchos de ellos es desconocido o completamente diferente del cual vienen. Tengo que prácticamente trabajar con toda la comunidad en el high school, con los maestros, con los consejeros, con los psicólogos, con los trabajadores sociales, con los maestros.
¿Y solo hay una coordinadora para todo ese?
¿Una coordinadora de alumnos o
trabajadora bilingüe familiar?
Sí.
¿Solamente hay una?
Sí, solamente yo.
¿Para un distrito de cuántos estudiantes?
Bueno, no para... En todo el distrito hemos tres.
Okay.
Yo estoy en el high school y tengo tres más escuelas a mi cargo.
Igual.
En caso de que se necesite, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, hay otras escuelas que tienen los alumnos de ENL, que son los alumnos que están aprendiendo el inglés, y que tienen a alguien medio tiempo. Hay una trabajadora que está un día de por medio en una escuela y un día de por medio. En cambio, en mi caso, yo estoy ahí todos los días en el high school. Trabajo también incluso con las enfermeras, lo de las vacunas, todo lo que ellos necesiten traducir.
Y es que, como miramos aquí, el año pasado, o este año, vino un gran número de jóvenes inmigrantes de Centroamérica.
Varios años seguidos.
Bastantes, bastante número de inmigrantes de El Salvador y de Guatemala. Ese es ahorita, en este momento, no tanto mexicanos, hondureños, sino que guatemaltecos y salvadoreños, que por las razones que todos ya más o menos sabemos, ¿verdad? Están viniendo. Hay unos que por cuestiones económicas, el hambre, falta de trabajo, y otros por los problemas que hay con la violencia en nuestro país.
Tal cual.
El trabajo mío es un poquito como que un poquito de todo. Yo sí. No soy psicóloga ni trabajadora social. Yo les digo a los muchachos, yo soy una madre. Yo te puedo dar el consejo de una madre, ¿verdad? Igual a los padres, yo les puedo decir, bueno, miren, yo le puedo dar mi consejo como madre mientras yo le consigo ayuda profesional.
Entonces, como, ¿cuál es el título que tuviste que obtener para
el título para ejercer educativo? Ese trabajo.
Bueno, el requerimiento que existía cuando la plaza se abrió solamente era un título del diploma de high school. Uh-huh. No se requería ningún uh-huh. tipo de más, uh-huh. un master's o algo sí. más. Y ser bilingüe, no solo escritura, sino que también hablado en ambos uh-huh. idiomas. Uh-huh. Mi título es completamente diferente, yo no tengo nada que ver uh-huh. con el trabajo social, pero siempre me gustó. Y sí. al final de mi vida, ya a estas alturas, yo ya casi tengo mis 50 años, me di cuenta que es lo que siempre me ha gustado. Yo empecé trabajando con el People's Place de uh-huh. voluntaria. Estuve ahí un año de voluntaria y luego fue miembro de la junta directiva. Me gustó mucho. De la People's Place.
The People's Place.
The People's Place. Y me encantó porque...
The People's Place, vaya, dicho sea paso, es una organización que que ofrece ayuda a la comunidad de Kingston.
Sí, es una organización no gubernamental sin fines de lucro que se encuentra en esta zona y cubre al condado de Ulster. Entonces, cualquier persona que se encuentra ahí puede llegar. Hay una food pantry que le da el alimento necesario una vez al mes, de acuerdo a cuántas personas viven en su casa. Y a la par, en la misma tienda, hay una tienda. Con esa tienda, las donaciones, todo lo que se vende en esa tienda, se utiliza para darle a la gente, comprar carne,
sí, yo he visto, etcétera. Por ejemplo, cuando vienen las fiestas de Thanksgiving, cómo la gente recibe su pavo ahí, ¿no? Por
sí,
ejemplo.
Bastante. Hay bastante trabajo. Yo sí empecé y estuve ahí. Me gusta, sí. me gusta ayudar. Me da pesar que la gente está mal informada y no sí. se da cuenta de todos los beneficios que hay.
Sí.
Ni también tienen que cambiar un poquito su manera de pensar cuando se cambian a este país. Tienen que
¿por
ver
ejemplo?
Que las cosas son... ¡Uf! Tantos ejemplos.
yo sé, pero necesitamos...
Sí.
Ok, bueno, por ejemplo, vienen a este país y tienen que tomar en cuenta que la educación para su hijo es básica. Es
sí.
obligatoria. No... Hasta cierta edad es obligatoria.
Que aquí
¿no?
si se queda el niño en casa, las autoridades
correcto.
Tienen que saber.
Correcto. También existe el que no son puntuales, ¿ves? Mm. Que tenemos una cita a las 3, sí, yo llego a las 3, son las 3:40 y la persona no se encuentra. Entonces a mí me gusta aconsejarlos. Yo los aconsejo en todo aspecto. Y eso no es mi trabajo, sino que a mí me gusta hacerlo, porque no me gusta que anden un poquito perdidos. También la manera de disciplinar a sus hijos no es la misma manera que han disciplinado a sus hijos en su país,
sí.
es diferente. No me gustaría que se metieran en problemas por no seguir las reglas.
¿Cómo cuál?
Definitivamente.
Bueno, si a su hijo llegó tarde, si yo le hablo y le digo, señora, su hijo tiene 3 o 4 días de no ver ir a la escuela, el papá me puede decir a mí, en cuanto venga le doy a coscorrones o le pego. Ve, no es esa es la manera no. que nosotros aquí podemos actuar.
Se meten
yo,
problemas.
Yo, señora, disculpe, espéreme un momentito, le vamos a explicar algo. Y entonces yo trato de, por las buenas, decirle a la señora, esa no es la manera. Hay gente que, para mí, lo más importante es que si le van a dar un poco de disciplina a su hijo, también le tienen que dar amor.
Uh-huh.
Y aquí el problema es que muchos de estos muchachos se vienen y viven con tíos, primos o un simple amigo que los apadrina. Entonces, aquel muchacho que viene, por ejemplo, el otro día, un estudiante tenía 3 días de estar en la enfermería en la mañana, que le dolía su estómago, ¿ve? Y yo decía, este muchacho acaba de llegar, yo lo miro nervioso, ya como uno de madre tiene un instinto, uh-huh. lo llamé aparte y le dije yo, bueno, fulanito de tal, uh-huh. En tu casa, ¿te daba este dolor? Mira, no me daba este dolor. Ok, y en tu casa, ¿comías desayuno? Y él, sí, ¿y quién te hacía el desayuno? Mi mamá.
En la casa, en su país.
En su casa, en su país. ¿Y tu mamá te hacía el desayuno? Sí, en la mañana. Ajá. ¿Y ahora qué desayunas? No desayuno nada. ¿Ves? Entonces ahí es cuando vengo yo y digo, ok, mira, esto es lo que pasa. Yo entiendo. Y el muchacho se puso claramente triste, ¿no? Eran nervios, parte con el cambio tan brusco de que la mamá ya no está para cuidarlo. Entonces ahí yo le explico, mira, ahora tú tienes que ver cómo tú sobrevives. levántate un poquito más temprano, hazte tu comida, o aunque sea, compra barra de granola, ya le expliqué cómo era, ya le di yo unas cuantas, para que tú no te sientas así, bueno, y eso soluciona el problema. Entonces, la adaptación.
A la persona que vive no les dan
desayuno. Oh, mira.
No. Es que en las situaciones aquí, muy diferentes.
Dependiendo, hay padres abnegados, hay padres que se dedican mucho a los niños, están encima de ellos, y hay padres que trabajan muy duro. ¿Ves? Entonces, si el padre trabaja a las 5, 4, 3 de la mañana incluso, porque ya me ha tocado, ellos asumen que el muchacho se levanta y hace lo que tiene que hacer y se va a la escuela.
No le explica lo que tiene que hacer.
No, otra cosa que estos muchachos, muchos de ellos vienen a vivir con hermanos que trabajan, o amigos, o tíos, o tías que ya tienen una carga. Ve, entonces ellos dicen, ok, yo te patrocino a tu hijo, mándalo, pero no pueden hacerle todo al muchacho. El muchacho lo miran grande y piensan que ya es un hombre. Uh-huh. Y él no es un hombre. Todavía sí, yo les explico, él es un niño que necesita un poco de cuidado. No es que le van a hacer todo, ve. Ellos tienen que independizarse un poco. Incluso mis hijos, yo, mi muchacho en la mañana, él viene y hace su sándwich que lleva. Yo no se lo hago. A mis hijos yo les he enseñado a ser un poco independiente.
Tatiana, ¿de dónde vienes?
Honduras.
Honduras. Uh-huh. Sí, ese sí. Se ve cada vez. Digo, ¿dónde es? ¿Y sus hijos qué edad tienen?
Yo tengo, mi hijo mayor tiene 20 años, él está en la universidad en Newport, y mi hija tiene 19, ella está en Ulster, en el Community College, en segundo año. Un muchacho que tengo en el high school, varón, 16 años, y una niña de 8 años. Así, wow. Ya tengo una variedad. Van,
o sea, la de 8 se hace su almuerzo, ¿o todavía hay que hacer?
Claro que no. Tampoco no. Ellos, yo siempre recuerdo los consejos de mi madre y pienso en cómo me criaron a mí y pongo un poquito en práctica a ellos, ¿no? Por ejemplo, mi madre al principio nos ayudaba con las tareas, pero ya cuando íbamos al tercer, cuarto grado dijo, no, ya no. Ven, ustedes lo pueden hacer solos. Y así hice yo con mis hijos. Mi hija ahorita está en tercer grado y ella hace sus tareas sola. Y ella cuando tiene un problema viene y me dice, mami, no le entiendo. Claro. Y entonces venimos y vemos, ok, esto es lo que pasa. Pero ella ya está acostumbrada, se sienta a hacer sus tareas sola. Si tiene
¿con
un problema,
televisión o sin televisión? No.
Claro que no, sin bueno, televisión.
Esos son los consejos,
sí,
¿no?
Sí. Claro, su niño tiene que estar bien alimentado y bien descansado. Para que pueda funcionar, yo le digo a los padres, esos niños tienen que acostarse temprano. Hacerles un horario. Bueno, depende de la edad. Sí. Por ejemplo, un niño que se tiene que levantar temprano, yo, a las 8 de la noche tiene que estar en cama, ya bañado, si se baña en la noche, lavado sus dientes con un librito, ¿verdad? 15, 20 minutos de lectura y a dormir. Es una rutina que si uno todos los días lo hace, el niño se va a acostumbrar.
Se va acostumbrando.
Entre más tarde se acueste ese niño, más se va a costar que se levante, más cansado va a estar. Durante el día va a tener sueño, quizá un poquito más de hambre, porque si uno no duerme bien, eso afecta todo el metabolismo, y no va a rendir en la escuela. Entonces, si el niño tiene una rutina, yo a veces me fijo que padres andan tarde con los niños y uno tiene que sacrificarse por ellos también, ¿no? Los niños tienen que tener el apoyo del padre siempre.
¿Hasta qué edad se tienen que acostar temprano? A las 8, digo.
Bueno,
pues yo me voy a las 10, eso es lo más temprano que yo pueda, pero mis niños son chiquitos.
Sí, bueno, yo no
8,
soy
pero
ninguna profesional del sueño, ¿verdad? Sino que más por el instinto usted puede. Sí. Por ejemplo, el muchacho mío que está en el high school, yo le digo acuéstate a las 9 y es mentira que a las 9 se va a dormir, porque ya tiene 16 años. Pero él ya está acostumbrado que yo veo que las luces están apagadas a las 10 de la noche. El cuerpo ya se lo pide, ¿verdad? Para mí 10 de la noche es un poquito tarde, pero todavía no es tan tarde. Ahora, estos muchachos que están en el high school son sobrevivientes. Ellos están haciendo lo mejor que pueden, porque todos o la mayoría trabajan.
Sí.
Llegan a la casa tardísimo. Hay unos que trabajan en restaurantes, en diners, son granjas, llegan 1 o 2 de la mañana. Es un problema enorme.
Entonces, cuando estos niños faltan a la escuela o llegan tarde y los maestros se quejan de ellos,
claro, sí,
vienen contigo.
Sí, me comunican.
¿Quién viene contigo?
Todas las personas, en todo caso, los maestros sí tienen problemas con él y miran que le está yendo mal y que no está haciendo los trabajos, me mandan un correo a mí y me dicen, por favor, este muchacho no va bien, comunícale a los padres. Y ellos me dicen qué es lo que les tengo que comunicar yo a los padres.
Porque ellos no pueden comunicarse en
sí,
español.
Sí, ya yo les hablo a los padres y los padres están al pendiente, algunos sí, algunos no, de lo que sucede. El problema es cuando no hay padre, ¿ve? Uh-huh. Y hay bastantes que no tienen padre. También uh-huh. la cultura. Hay unos que me dicen, bueno, si ya no quiere estudiar, pues que se ponga a trabajar.
Okay. Lo clásico.
Y ahí clásico. Es cuando me parten el corazón a mí. Y yo digo, no, señor, mire, no es así. Usted tiene que ayudarle a este muchacho porque aquí, para salir adelante, tiene que estudiar. No es lo mismo que cuando uno está en otro país, ¿no? Uh-huh. Que si uno no estudia, pues agarra un trabajo físico. Sí. Que, bueno, es lo que lo va a subsistir. Yo trato hasta donde puedo de convencerlo. Claro, algunas veces hablándoles como ellos me hablan. Uh-huh. Uh-huh. Con palabras sencillas. Claro. Como de amigo, amiga, uh-huh. como darles un consejo, hasta donde yo puedo. Porque es lo único que me pueden escuchar a veces. Si tienen problemas psicológicos igual. Claro, yo no soy psicóloga, sino que yo los envío donde un psicólogo. El psicólogo los trata y yo les traduzco. ¿Ves? Entonces,
o sea, así es, como... Así como, perdona que te interrumpa, así sí. como te mandan estudiantes a ti cuando están teniendo dificultades, cuando tú ves, por ejemplo, un estudiante que tiene algunos problemas,
sí.
tú le buscas también.
Sí, claro, si hay un alumno que yo lo miro deprimido o dice alguna cosa que es una banderita roja, inmediatamente yo les hago una cita con la psicóloga o la trabajadora social.
De ahí mismo de la escuela.
De la escuela, mando un correo a la consejera, a la trabajadora social, a la psicóloga, y si el problema es muy grave, inmediatamente se hace una cita. No se puede ir a la casa él con algo grave, ¿no? Tiene que ser tratado ese día. Y si algo es menor, entonces se le hace una cita. Ellos necesitan, muchos han pasado por situaciones traumáticas para llegar aquí. Eso les afecta. Ellos no tienen con quién desahogarse, no tienen a quién contarle los problemas, mamá y papá están en casa.
¿Cuántos niños así son? Más o menos.
Bastantes muchachos que han tenido vidas traumáticas que yo escucho todos los días en mi oficina. Y quizás el hecho de solo contarlo y desahogarse les ayude ese día. Como madre les digo, yo te escucho. Ahora, si es algo que necesita atención, se le busca a un profesional. Pero sí, ellos, hay muchos de ellos que están solos. Y que hay unos que están deprimidos, hay unos que de la escuela al trabajo...
¿Has visto algunos?
Amigos? No, hay unos que muchos que no tienen amigos, porque no tienen tiempo de hacer amigos, porque solo pasan ocupados, ¿no? La escuela, el trabajo, todos los días, tienen que pagar. Hay muchos estudiantes que viven solos, trabajan, tienen que pagar su renta, tienen que pagar por todo, tienen que pagar al abogado y tienen que mandar dinero a casa.
Posiblemente para pagar lo que les costó venir.
Sí, el otro día una muchacha de 15 años, embarazada, me contó que ya debía $15,000.
Y allá.
Sola. Mil por cada uno de sus años.
Wow. Yo quedé, wow, dije yo, esto está difícil.
Y la gente dice, alguna gente dice, yo tengo problemas, ¿no?
Ay, o sea, llegan ahí, a veces yo digo, bueno, yo estoy ocupada, llegan, tal vez les mando a hablar por algo mínimo, ¿no? Alguno de que no han venido 3 días o no me han traído una carta diciendo por qué no vinieron. Y de repente empieza a hacerse que el problema enorme. Me empiezan a contar por qué, el problema escala, y ya veo yo que este muchacho necesita ayuda. Entonces, es un trabajo bien interesante, bien bonito.
¿Qué es lo que pueden hacer las familias hispanas que están escuchando lo que nos estás contando? Porque me imagino que estos problemas no ocurren solo en Kingston, me parece que no. En otros distritos escolares con
definitivamente.
¿Qué pueden hacer las familias que están escuchando para ayudar a sus hijos o ayudar a estos niños que no tienen una familia muy directa aquí?
Bueno, para mí apoyarlos y tratar de tenerles paciencia, entender que están solos y darles cariño. Darles apoyo y ver que para que ellos miren que tienen un futuro adelante. Envolverse en las reuniones de la escuela, venir a citas si se les encarga citas, que llegar para que ellos miren que están interesados en ellos. Siempre, siempre apoyarlos. tal vez que no se enfoquen tanto en trabajar, sino que se gradúen primero para después trabajar. Yo siempre les digo, si te gusta el trabajo que estás haciendo, no me gusta. ¿Quieres seguir haciendo eso el resto de tu vida? No quiero. Entonces, la solución es sacar este diploma para cambiar de profesión. Esta escuela de Kingston tiene un programa conjunto con el Ulster County Community College. Ellos, en el onceavo y el doceavo, hay ciertas carreras. La escuela se los paga. Pueden sacar cualquier tipo de carrera que está disponible para ellos. Como refrigeración, mecánica, mientras ellos...
Y se paga bien esos trabajos.
Sí, y es completamente gratis para ellos. Si ellos lo hicieran después de graduarse, son $7,000 o más lo que cuesta una carrera. Entonces...
Ellos, y eso se lo paga la escuela.
Se lo paga, es de gratis, si él tiene los requerimientos. Y los requerimientos generalmente son las notas. Que ya hayan mejorado su inglés y que tengan buenas notas y que tengan una asistencia constante. Que lleguen a la escuela y que no falten tanto. Eso tiene mucho que ver.
¿Has logrado conectar estudiantes hispanos con este programa?
Sí, sí, sí. Hay muchos que ahorita, bueno, yo no he estado mucho ahí, pero en lo que yo he estado ahí, sí, hay una muchacha muy contenta el otro día porque se dio cuenta que ella podía entrar a hacer el programa de enfermería que está en Ulster. Eso la animó. Ella ya ahora se le mira otra cara, está viniendo más a menudo, ella está viendo un futuro, hay esperanza, ella va a salir adelante. Sí, les ayuda, sí.
En este tiempo que has estado ahí, imagino que has tenido satisfacciones y frustraciones.
Oh, sí.
Háblame sobre un poquito de...
Bueno.
Empezando por la que quieras.
Satisfacciones es el ver que los muchachos están alegres, llegan a la escuela y están superándose. Eso todos los días para mí es una gran alegría. No tanto frustraciones, sino que oír las historias tristes, a veces bien difícil cuando uno llega a la casa a dejar eso en el trabajo, ¿no?
Claro.
Ahí donde, claro, al principio más que ahora.
¿Hace cuántos años que estás con este
trabajo? No, hace poquito empecé. Yo empecé con este año. Dos años estuve en el People's Place, algo similar, pero en la escuela hasta ahorita. Es difícil oír esas historias tristes o todo lo que les ha sucedido, ¿no? Es triste, pero ni modo, el trabajo así es. Y si ellos se desahogan y se sienten mejor, pues vale la pena escuchar eso. Pero sí, hay muchachos que cambian enormemente después de que cuentan un problema. Se les mira otra cara.
Como que dejan un peso.
Ajá.
Se sacan un peso.
Sí, sí. Entonces, sí, es un trabajo bien peculiar. Todos los días es diferente. Hay días buenos y hay días tristes.
Y qué suerte que tiene la Kingston School District que ha recibido Tatiana, ¿no? Digo, porque es una experiencia enorme que lleva en sus hombros, ¿no? Sobre la vida.
¿Cuándo llegaste de Honduras?
Yo vine aquí hace 13 años y medio. Con mi esposo y mis 3 hijos menores. Ya bastante.
¿De Honduras?
De Honduras, sí.
¿Y qué hacías allí?
En Honduras yo daba clases en la universidad. Yo tengo un título de química farmacéutica y daba clases de analítica. Entonces
viniste acá y cambió tu vida profesional.
Sí, 100%, sí. Cambió en todo. Mi historia es un poquito diferente a la normal. Mi esposo, por muchos años le pidieron que se viniera a trabajar a una compañía. Él es ingeniero eléctrico con una especialización en computación, y la especialización de él es en los peajes, ¿ve? Entonces eso es bien difícil de encontrar gente así. Pues y al fin decidimos venirnos, y al principio solo era que íbamos a probar.
O sea, él estudió su profesión en Honduras.
Él estudió en Honduras hasta el high school, hasta la primaria y secundaria. Después él vino a estudiar a la Universidad de New Paltz. Aquí se graduó y tenía un trabajo. Pero él decidió regresar a Honduras a abrir un negocio propio. Luego allá...
¿Qué fue donde te conoció?
Sí, bueno, nos conocíamos desde antes. Pero ahí fue donde nosotros, bueno, ya nos casamos y el negocio no funcionó. Pero lo mismo que pasa en estos países de nosotros, que son tan bonitos, pero tan corruptos.
Sí, de todo.
Entonces, bueno, desafortunadamente el negocio no funcionó y ellos aquí le ofrecían que se viniera y decidimos tomar el riesgo y venir, ¿no? Mi vida cambió enormemente, más que la de él, porque no tener familia aquí, tener 3 niños pequeños, la decisión de nosotros fue, ok, vamos a criar a nuestros hijos la mejor manera posible, pero necesitamos a uno de nosotros. En todo caso, me tocó a mí en casa, porque el trabajo de él era importante. Y para mí, la educación de mis hijos era más importante que una realización profesional.
Pero conforme fueron creciendo, imagino que tú sentiste ganas de trabajar.
Sí, claro, siempre con trabajos pequeños, medio tiempo, pero no, porque mi esposo trabajaba a tiempo completo y los niños necesitan una persona que es para mí, como la manera en que yo he criado a mis hijos. Ellos llegaban de la escuela y ahí estaba yo.
Claro.
Su comidita caliente, su casita ordenada, mamá, y se siente, no sabe cómo son los niños, ¿no? Al principio no cuentan nada, pero se van sentando y de repente con el teléfono en la mano empiezan a contar. Una cosita que les pasó, otra que les pasó, y eso para ellos ha sido, yo creo, importante. Claro, no todo el mundo tiene ese lujo. Yo no puedo decir que todo el mundo se pueda dar esos lujos. Gracias a Dios que yo lo tuve, yo podía estar ahí para ellos. Pero sí, ha ayudado bastante en el desarrollo de ellos.
Entonces, ¿son bilingües tus hijos?
Son bilingües,
¿se habla español en la casa?
Se habla español en la casa, claro. Es importante, muy, muy importante. Peleamos todos los días.
Bilingües.
Pero sí.
Las palabras en qué idioma se dicen.
Ahí son. Bueno, ¿y bajas a Honduras de vez en cuando?
Cuando podemos. Somos seis.
Seis boletos de ida y vuelta.
Carísimo.
Te llevas de a uno a la vez.
Antes íbamos todos juntos, ahora los mayores tienen diferentes horarios por la universidad, entonces es bien difícil. Ahora nos dividimos. A veces voy yo cuando vengo a mi madre el día de la madre, a veces viene mi esposo el día del padre. Ya nos llevamos yo a las niñas, él a los niños, o combinamos. Pero no, no se puede. Estas navidades hubiéramos querido pasarlas allá, pero desafortunadamente no se puede.
Es la historia de tantos.
Sí.
Tatiana Rojas, trabajadora bilingüe familiar para el Distrito Escolar de Kingston. Un placer total.
Gracias,
conocer
muchas gracias.
Un poco de tu historia, un poco de tu trabajo, todo lindo, fantástico. Sí.
Gracias. Ya saben, denle a esos muchachos mucho amor, ¿verdad? Porque el cariño... Amor y rigor, decía mi abuela.
Amor y rigor.
Sí.
Ahí se fue.
Gracias.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros. Y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Trabajo, CRBI necesita tu ayuda. CRBI busca personas compasivas, con una personalidad dinámica y conducta profesional para que se unan a su equipo. Ofrecen excelentes beneficios, generosas vacaciones pagadas, reembolso del costo de matrícula estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional. Puestos a medio tiempo y tiempo completo. Requisitos mínimos, diploma de colegio secundaria, capacidad de leer, escribir y hablar inglés y licencia válida de conducir. Llamar al 845-695-6060 para más información o el sitio web crvi.org.
Somos los jardineros que siempre